Boas tardes, señoras e señores. Imos dar comenzo a estas xornadas sobre as novas directivas de contratación pública e a súa transposición. Acompáñanme nesta mesa o codirector do curso, que é Luis Míguez Macho, decano da Facultade de Dereito, e Manolo Blanco, en representación da Dirección Xeral de Relaciones Exteriores, claramente vinculada á materia que nos ocupa, e tamén, como non, o primeiro dos ponentes desta tarde, que é Juan José Lavilla Rubira. Ditas estas breves palabras en galego, vanme disculpar se continuo esta pequena introducción en castelán, en deferencia precisamente o primeiro ponente que non é galego parlante nin galego como a nos. El curso, las jornadas que ahora se inician, tienen como objeto de estudio y de análisis las directivas de contratación pública. Saben ustedes que es el propósito de la Escuela Gallega de Administración Pública, de su directora y de las personas que forman su equipo, no solo dar una formación continua sobre temas que puedan interesar a los funcionarios y al personal en general de las administraciones públicas y que puedan contribuir a un más ágil y eficaz desempeño de sus tareas, sino también tratar temas de actualidad con incidencia en el funcionamiento de las administraciones públicas y de los ciudadanos, y de esta forma hacer que la Escuela Gallega de Administración Pública sea un foro de debate donde no solo se analicen aspectos importantes de cada uno de los temas legislativos o de los aspectos sustanciales que van incidiendo en la administración, sino que también sirva para contrastar opiniones, preguntar dudas, hacer pues de ella una escuela dinámica. Este es el propósito que guía precisamente la organización y la celebración de las jornadas que hoy nos convocan aquí, y para ello tenemos en primer lugar como ponente a Juan José Lavilla Rubira, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado con premio extraordinario de licenciatura. Es letrado de las Cortes Generales, oposición que aprobó con el número 1 y actualmente es excedente. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular a la sazón de Derecho Administrativo, es el cargo más honroso, y actualmente es abogado ejerciente en el despacho de abogados Clifford Chá, especializado en temas de derecho administrativo. Tiene pues la palabra Juan José Lavilla, que nos va a hablar de la adaptación del derecho español de la contratación pública a las directivas europeas, balance y perspectivas. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar estas palabras expresando mi agradecimiento a la Escuela Gallega de Administración Pública y en particular a mi querida y admirada profesora doña Sonia Rodríguez Campos, la directora de la misma, por su amable invitación a participar en esta jornada. Gratitud que hago extensiva a vosotros por anticipado por vuestra atención a mis palabras. Palabras que, como acaba de indicar la directora, van a tratar de hacer un balance general, en primer término, del proceso precedente de adaptación del derecho español a las directivas europeas en materia de contratación pública, y luego expondrán algunas cuestiones generales relativas a las nuevas perspectivas que se nos abren como consecuencia de la reciente publicación del nuevo paquete de directivas. Y es que, efectivamente, el día 28 de marzo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea tres nuevas directivas en materia de contratación, todas ellas fechadas el día 26 de febrero. La directiva 2014-23, UE, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión; la 2014-24, UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la directiva 2004-18-CE, y la directiva 2014-25-UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los tradicionalmente denominados sectores excluidos, esto es, el agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por la que se deroga igualmente la directiva que anteriormente disciplinaba esta materia, que era la 2004-17-CE. Nos hallamos ante las habitualmente denominada cuarta generación de directivas en materia de contratación pública, un eslabón más en una historia que parece realmente interminable, la historia de las sucesivas reformas de la normativa europea en esta materia. Parece ocioso destacar la relevancia del objeto de estas directivas. Ponderad que en el ámbito de la Unión Europea la contratación pública representa más del 17% del producto interior bruto. Y precisamente por ello, y así se pone de relieve en el preámbulo de las tres directivas, estas reformas se insertan dentro de la denominada Estrategia Europa 2020, que es la que establece los ejes fundamentales que han de presidir la acción de las instituciones europeas hasta el año 2020. La relevancia cuantitativa de esta materia explica, como se ha puesto de relieve reiteradamente, que en la actualidad, en el ámbito comunitario y en el nuestro, la contratación pública no sea simplemente una técnica de aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de la Administración, y como técnica es muy relevante, y en un contexto de restricciones presupuestarias como el existente actualmente, las directivas y su transposición habrán de asegurar la eficiencia en el gasto público, sino que también constituye un instrumento al servicio de políticas públicas. Es la llamada concepción instrumental de la contratación pública, que trata de hacer efectivo el servicio de la actividad administrativa en materia contractual hacia políticas medioambientales, sociales, de igualdad, etc. Materia dotada de extraordinaria relevancia, por consiguiente. Y materia en relación con la cual estas tres directivas son extraordinariamente ambiciosas. Es un paso cualitativo en el derecho europeo en materia de contratación. Con independencia de todo lo que señalaré después, así resulta simplemente de la denominación de la segunda de las directivas citadas. Recordáis que hasta ahora las directivas comunitarias se referían solo a determinados contratos. En particular, la 2004-18 tenía por objeto la armonización del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, servicios y suministros. En cambio, la denominación de esta directiva 2014-24 es muy genérica, directiva sobre contratación pública en general. Es verdad que el examen del articulado de la directiva inmediatamente desmiente esta aparente e inicial vocación omnicomprensiva, porque de hecho, según su artículo 1.2, su objeto se constriñe a los tres contratos tradicionales, obras, servicios y suministros, dedicándose la directiva de concesiones a las concesiones de obra pública y de servicio. Pero también lo es que la simple denominación directiva sobre contratación pública muestra bien a las claras la voluntad del legislador comunitario de ir expandiendo el ámbito de aplicación de las directivas. Y, de hecho, el primero de los considerandos de la directiva sobre contratación pública recuerda que en la actualidad todos los contratos públicos, estén sometidos o no a las directivas, están sujetos, lo ha declarado el Tribunal de Justicia reiteradas veces, a los principios comunitarios fundamentales derivados de los tratados, para hacer efectivas las libertades comunitarias fundamentales, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, libre circulación de mercancías. Y este considerando primero de la directiva 2014-24 explicita estos principios de aplicación horizontal a toda la contratación pública en la Unión. Los principios, como sabéis, de igualdad, no discriminación, transparencia, etc. Y, por otra parte, el carácter sumamente ambicioso de esta reforma se manifiesta igualmente en el hecho de que las nuevas directivas entran en la regulación de materias que hasta ahora habían quedado exentas de la acción del poder normativo comunitario. Por ejemplo, las concesiones de servicio público. Salvo una leve referencia en los artículos 1, 4 y 17 de la directiva 2004-18, la derogada ya, a la materia, las concesiones de servicio público habían quedado al margen del derecho de las directivas comunitarias, porque se consideran ligadas al núcleo duro de la soberanía política de los Estados miembros, y estos hasta ahora habían tenido éxito en la defensa de la autonomía normativa de cada uno de ellos en la regulación de la materia. El hecho de que ahora, por vez primera, haya un derecho comunitario en materia de concesiones y servicios muestra este avance objetivo del ámbito de aplicación de las directivas. Igualmente, hasta ahora las directivas se ceñían fundamentalmente a lo concerniente, a lo que en terminología nacional llamaríamos preparación y adjudicación de los contratos, quedando al margen de las mismas lo relativo a los efectos y extinción de las relaciones contractuales. Pues bien, estas directivas, limitadamente es cierto, pero de forma decidida, entran por vez primera en la regulación de diversos aspectos atinentes a los efectos y la extinción. Las modificaciones de los contratos, positivizando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero también la duración, por ejemplo, de las concesiones, e incluso se contienen normas relativas a la extinción de tanto los contratos sometidos a la directiva sobre contratación cuanto de las concesiones sometidas a la directiva sobre concesiones. Por consiguiente, reforma de extraordinaria, en una materia de extraordinaria importancia y además reforma muy ambiciosa, tanto porque avanza en ámbitos materiales hasta ahora excluidos de las directivas precedentes, cuanto porque anuncia en la misma denominación de la directiva 2014-24 la voluntad del legislador comunitario de regular toda la contratación administrativa. El plazo dentro del cual han de transponerse estas tres directivas expira el día 18 de abril de 2016. Tenemos, por consiguiente, cerca de un año, algo más de un año y medio, para proceder a la transposición contado desde ahora. El legislador español, por consiguiente, se enfrenta una vez más a la tesitura a la que ya se ha enfrentado en las tres ocasiones precedentes, cuando ha tenido que transponer las tres generaciones anteriores de directivas en materia de contratación. Tesitura que no debe ser particularmente fácil si se pondera la reiteración con que las normas que con anterioridad han traspuesto las directivas han tropezado con el escollo del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Y es que, efectivamente, entrando en el balance de lo que ha sido hasta el momento presente la transposición, son numerosas los pronunciamientos, las sentencias del Tribunal de Justicia que han declarado incompatibles con el derecho de la Unión diversas previsiones contenidas en normas anteriores dictadas en transposición de directivas. Aludiendo muy brevemente a las fundamentales, se ha declarado que España, el Reino de España, había incumplido las directivas en lo relativo al ámbito subjetivo de aplicación de las normas nacionales dictadas en transposición de aquellas. En concreto, recordaréis que durante largo tiempo, en realidad hasta la Ley 30/2007, las sociedades mercantiles públicas estaban únicamente sometidas a los principios generales en materia de contratación administrativa, pero no a las prescripciones concretas de las diversas leyes que regulaban esta materia, la Ley de Contrato 1395, el Real Decreto Legislativo 2/2000. El Tribunal de Justicia, en diversos fallos, el primero de ellos de 15 de mayo de 2003, desde la perspectiva de la Directiva de Recursos, de la Directiva 89/665/CE, que sigue en vigor, y también desde la perspectiva sustantiva, en la sentencia de 13 de enero de 2005, declaró que lo relevante para que una entidad se considere organismo de derecho público y, por consiguiente, poder adjudicador sujeto a las directivas, no era, conforme al criterio seguido por el legislador español, el carácter jurídico público o jurídico privado de la forma de personificación de la entidad contratante. Criterio este aplicado por España y que conducía efectivamente a la exclusión de las sociedades mercantiles públicas. Por el contrario, el Tribunal de Justicia entiende que ha de adoptarse una perspectiva funcional, de forma que toda entidad en la que concurran los tres requisitos establecidos por la directiva, requisitos que básicamente se mantienen en la actualidad, estará sometida a su ámbito subjetivo de aplicación. Esto es el requisito consistente en haber sido creada para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, el segundo requisito, tener personalidad jurídica diferenciada, y el tercer requisito, estar financiada mayoritariamente o controlada por una administración pública. Y efectivamente, aplicando este criterio en diversos fallos, el más conocido fue la sentencia de 16 de octubre de 2003 relativa a SIEPSA, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A., que era una sociedad mercantil pública, 100% Administración General del Estado, encargada de la contratación y gestión de las instituciones penitenciarias. En esa sentencia, aplicando esta doctrina, concluyó que SIEPSA debía quedar incluida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de las normas nacionales que transponía la directiva. Por consiguiente, se declaró la incompatibilidad del derecho español en lo atinente al ámbito subjetivo de aplicación de las normas nacionales. Asimismo, en lo relativo al ámbito objetivo de aplicación. En este caso fue la sentencia de 13 de enero de 2005, que declaró incompatible con el derecho de la Unión una previsión contenida entonces, no ya, en la Ley 1395, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según la cual quedaban excluidas de dicha ley, quedaban excluidos los convenios interadministrativos cuyo objeto fuera uno de los objetos de los contratos regulados por la directiva. Esto es, convenios interadministrativos que tuvieran por objeto ejecución de obras, prestación de servicios o realización de suministros, salvo, naturalmente, que fuera aplicable la excepción de los contratos in-house. Asimismo, se declaró la incompatibilidad con el derecho de la Unión de diversas previsiones de la legislación española que legitimaban la utilización del procedimiento negociado para la adjudicación de los contratos. Es la misma sentencia de 13 de enero de 2005 que declaró incompatible con el ordenamiento comunitario la previsión según la cual, cuando había se había tramitado un procedimiento de licitación abierto o restringido y no había sido posible la adjudicación, cabía la utilización del procedimiento negociado siempre que no se modificaran las condiciones del procedimiento anterior, siempre que no hubiera modificaciones sustanciales, salvo, decía la legislación española, lo recordaréis quizá, el precio, que podía incrementarse hasta en un 10%. Y esta previsión, la legitimación del incremento del precio, fue lo que el Tribunal de Justicia, en la citada sentencia del 2005, declaró incompatible con el derecho de la Unión, sencillamente porque no estaba prevista por la correspondiente directiva. En fin, además de el obstáculo que hallamos en la jurisprudencia comunitaria en materia de ámbito subjetivo de aplicación, sociedades mercantiles públicas, ámbito objetivo, determinados convenios interadministrativos, utilización del procedimiento negociado, el caso que he puesto, también hubo varios pronunciamientos que declararon que habíamos vulnerado el derecho de la Unión en lo relativo al régimen de impugnación de los actos producidos en el seno del procedimiento de contratación. En particular, fueron dos los pronunciamientos más relevantes. Una, la sentencia, una vez más, de 15 de mayo de 2003, que declaró que el sistema español entonces vigente, según el cual, para poder solicitar una medida cautelar, era imprescindible haber interpuesto simultáneamente o previamente un recurso en cuanto al fondo, era incompatible con el derecho de la Unión, que obliga a que se puedan solicitar medidas cautelares independientes, al margen de todo proceso en cuanto al fondo. Y posteriormente, la sentencia de 3 de abril de 2008, que exigió que desde que se adopta la decisión de adjudicación del contrato hasta que éste se celebra, o sea, se perfecciona, transcurra un plazo suficiente para que quepa la impugnación, en términos eficaces, de la decisión de adjudicación. El sistema español de siempre, que, como recordaréis, establecía que los contratos se perfeccionaban con la adjudicación misma, impedía esta posibilidad de recurrir en tiempo útil antes de la perfección. A esto se puso fin con la Ley 34/2010, como recordaréis, que declara que la perfección se produce con la formalización, que es el sistema vigente. De modo que, efectivamente, son varios relevantes los varapalos que el Tribunal de Justicia dio a las decisiones adoptadas por los poderes públicos españoles en trance de adaptar las directivas anteriores. ¿Justifica esto que, como no es infrecuente en la doctrina, que en muchas ocasiones creo yo que opta por posiciones apocalípticas, justifica esto una valoración absolutamente negativa del quehacer del legislador español en la transposición de las directivas? A mi juicio, en absoluto. He mencionado aquí algunos, hay otros ejemplos, fallos del Tribunal de Justicia que anularon, que declararon incompatible con el derecho de la Unión diversas previsiones nacionales, pero en estas mismas sentencias se desestimaron otros varios motivos de impugnación articulados por la Comisión Europea en los diversos recursos de incumplimiento contra el Reino de España. Por ejemplo, en materia de recursos, en el año 2003 el Tribunal de Justicia declaró que se ajustaba al derecho de la Unión el régimen vigente entre nosotros, según el cual únicamente cabe recurrir las resoluciones y determinados actos de trámite, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, bueno, los llamados actos de trámite cualificados y no todos los actos producidos. Eso se declaró conforme con el derecho de la Unión, por ejemplo. En el año 2008 se declaró igualmente conforme con el derecho de la Unión el régimen, que en la actualidad se contiene en el artículo 35 del texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público, según el cual, cuando se anula un contrato, si la anulación puede producir grave trastorno al servicio público, se puede mantener la ejecución del contrato bajo las mismas cláusulas hasta que se adopten medidas urgentes que pongan fin a la situación de interinidad. El Tribunal de Justicia consideró que ello se ajusta a derecho por el carácter excepcional del supuesto y porque cabe un control judicial de la decisión administrativa. Por otra parte, debe reconocerse que no solamente España, ha habido otros muchos Estados miembros que también han visto sus legislaciones declaradas parcialmente incompatibles con el derecho de la Unión. Y adviértase además, para realizar una valoración, un balance ajustado, ponderado de la actividad de transposición de las directivas comunitarias, que con la ley 30/2007 se ha creado una categoría nueva de contratos, inexistente hasta ahora, los contratos sujetos a regulación armonizada, con la exclusiva finalidad de asegurar que efectivamente cumplíamos a rajatabla el derecho de la Unión, a una costa de la enorme complejidad estructural de la ley de contratos del sector público hoy del texto refundido. Y recientemente, en el año 2012, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha llegado a decir que en España es cierto que por influjo del derecho de la Unión el principio básico de la contratación administrativa ya no es la protección del interés público, como había sido siempre entre nosotros, y en realidad es esa protección lo que justifica la existencia de la categoría misma del contrato administrativo como figura distinta del contrato civil o del contrato mercantil, sino que el eje fundamental, dice el Tribunal Administrativo Central, son los principios de libre concurrencia, de igualdad y de proporcionalidad. De modo que yo creo que un balance razonable es un balance necesariamente matizado, un balance en el que, como en toda obra humana, indefectiblemente hay luces, pero hay sombras, pero también hay luces. Pasando a la situación en la que se encuentra en la actualidad el legislador español. He señalado antes que las tres directivas de nuevo cuño son extraordinariamente ambiciosas. Y a esa ambición corresponde necesariamente una obra, la obra de transposición que se va a empezar a cometer, se está cometiendo ya, de una obra de extraordinaria complejidad. Desde muchos puntos de vista. Desde luego desde el punto de vista formal. La primera cuestión es la de si ha de dictarse una nueva ley o varias nuevas leyes enteras en materia de contratación, derogando y sustituyendo íntegramente el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Sectores Excluidos, dictando incluso una nueva ley específica en materia de concesiones que transponga exclusivamente la directiva de materia de concesiones, o por el contrario, lo que hay que hacer son ajustes puntuales menores al texto refundido vigente y a la Ley de Sectores Excluidos. Es una decisión difícil. Yo personalmente me inclinaría por el segundo término de la alternativa expuesta. Primero porque, en general, yo creo que uno de los males endémicos de nuestro ordenamiento jurídico es la enorme frecuencia con la que se producen cambios normativos. Se espera muy poco a que las normas que se dicten se arraiguen en la realidad social y jurídica y, en consecuencia, tengan capacidad de verdad innovadora de la realidad que están llamadas a disciplinar. Por otra parte, porque cualquier nueva ley, inevitablemente, aunque se limite en la intención de sus redactores a, manteniendo el derecho vigente, transponer las nuevas directivas, va a introducir modificaciones de estructura, de terminología, etcétera. Y todos los cambios inevitablemente conducen a problemas interpretativos sin cuento. Se utiliza una palabra ahora que antes no se utilizaba, eso significa que se ha querido cambiar algo, es una pura modificación de carácter terminológico, etcétera. Pero la verdad que no soy muy optimista en esto, porque yo creo que todos los gobiernos tienden a tratar de dejar su sello en el ordenamiento jurídico creando una nueva ley que regule entera la materia de que se trate. De modo que no es imposible en modo alguno que lo que haya sea una nueva ley de contratación pública, incluso una ley de concesiones o, como se ha postulado en reiteradas ocasiones, un código, una ley única, un código de los contratos públicos que en un solo cuerpo normativo contenga las normas con rango legal que han de regular esta materia. Junto a la cuestión puramente formal, de gran importancia práctica para los operadores jurídicos, claro, están las cuestiones sustantivas. Naturalmente no se trata aquí ni mucho menos de dar cuenta de todas las novedades que introducen las directivas y de las opciones de las que dispone el legislador español en trance de transponerlas. Pero sí quisiera destacar algunas de las que, por mi experiencia profesional y desde el punto de vista académico, se están revelando ya como más trascendentes. Voy a aludir primero a la directiva de concesiones, que es la más novedosa, y luego a algunos extremos relativos a la directiva sobre contratación pública, omitiendo, sin embargo, lo concerniente a la directiva de sectores excluidos, que probablemente en una exposición general tiene un acomodo más forzado. Comenzando por la directiva de concesiones. Esta es una novedad relevante. Hasta ahora lo único que había, como sabéis, son las disposiciones que en la directiva 2004/18 se referían a la concesión de obra pública. Pero los Estados miembros, hasta ahora, habían logrado resistir los intentos de la Comisión Europea, intentos que se remontan hace ya muchos años, de dictar una directiva que también armonizara las previsiones de los ordenamientos de los Estados miembros en materia de concesiones de servicio público. Probablemente, como antes apunté, porque de los contratos administrativos típicos o nominados, el contrato de gestión de servicios públicos es el que está más cerca del núcleo de la soberanía política. Pero, en este caso, la fuerza de las instituciones europeas ha podido, con las resistencias de algunos Estados miembros, Alemania, por ejemplo, Francia, y finalmente se ha llegado a dictar esta directiva. La directiva de concesiones, la 2014-23, regula simultáneamente concesiones de obra pública y concesiones de servicio, que nosotros acostumbramos a calificar como una de las modalidades del contrato de gestión de servicio público. Los conceptos se definen en el artículo 5.1 de esta directiva. Los conceptos no cambian, aunque ahora veremos que cambia o que se matiza algún elemento muy relevante. Son los mismos que en realidad estaban ya en la directiva 2004-18. De modo que una concesión de obra se caracteriza como aquel contrato en el que el contratista, el concesionario, se obliga a ejecutar una obra. Su objeto es el mismo, por consiguiente, desde ese punto de vista, que el del contrato de obra, pero la retribución no es simplemente el derecho a cobrar un precio, como el contrato de obra, sino o bien solo el derecho a explotar la obra, o bien el derecho a explotar la obra acompañada de un pago. Y las concesiones de servicio se definen en este mismo artículo 5.1 de la directiva en términos análogos. Una concesión de servicios es un contrato en cuya virtud el concesionario se obliga a prestar un servicio distinto de la obra, lógicamente, y la contraprestación que recibe no es un pago, como ocurriría en el contrato de servicios, sino es el derecho a explotar el servicio o dicho derecho acompañado del derecho a recibir un pago. Advertís de entrada que la definición de la concesión de servicios del artículo 5.1 no exige en modo alguno que aquello que debe realizar el concesionario sea gestionar o ejecutar un servicio público. Noción esta que en el ámbito del derecho de la Unión está en franco retroceso. Sabéis que ahí la noción imperante son de una parte la de servicios de interés económico general y luego las denominadas obligaciones de servicio público, pero no los servicios públicos. Esto explica que no se haya introducido esta categoría y pienso yo que en trance de transponer esta directiva, la habitualmente denominada entre nosotros concesión de servicio público habrá de ser en el futuro una simple concesión de servicio, aunque no se haya producido la publicatio de la actividad cuya gestión indirecta se encomienda al concesionario en virtud del contrato. Es decir, aunque dicha actividad no esté formalmente calificada como servicio público. Por otra parte, nos hallamos, esto es obvio, pero que hay que insistir en ello, porque en el ámbito comunitario fue problemático, ante contratos en sentido estricto. Hay un considerando de esta directiva, el considerando 14, que precisamente diferencia las concesiones reguladas por la directiva de los casos en que un particular realiza una actividad cobrando de los particulares, pero que no son concesiones sino al amparo de autorizaciones o licencias, con arreglo a este criterio. En las autorizaciones o licencias no hay contrato y, por consiguiente, dice este considerando 15 de la directiva, el titular de las mismas puede en cualquier momento desistir de la realización de su actividad. Mientras que en la concesión, porque son contratos de verdad, la prestación del concesionario es jurídicamente exigible. Quedan, por otra parte, fuera del ámbito objetivo de aplicación de la directiva, las concesiones demaniales. Así se dice expresamente, no utilizando esta terminología, que es típicamente española, italiana, francesa, pero sí con referencia a las concesiones sobre bienes o recursos públicos, en el considerando 15 de la directiva. Pienso yo que cuando una concesión de obra pública o una concesión de servicio entrañe la atribución al concesionario, como no es infrecuente en absoluto, de un derecho de uso privativo sobre un bien demanial, es decir, entrañe la atribución de una concesión demanial, en este caso, para determinar si nos hallamos ante una concesión de obra o de servicio que conlleva una concesión demanial, o al revés, una concesión demanial que incorpora elementos de la concesión de obra de servicio, hay que aplicar las reglas en materia de contratos mixtos. Reglas que se recogen en las dos directivas, la de contratación pública y la de concesiones, y que al final conducen a que la calificación procedente es la correspondiente al elemento de mayor valor. En este caso, el derecho de uso del bien demanial o la ejecución de la obra o la prestación del servicio. Todo esto en cuanto al concepto y la delimitación respecto de autorizaciones de una parte, concesiones demaniales de otra. En segundo lugar, la directiva positiviza la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo con arreglo a la cual, para que haya una concesión y por consiguiente estemos en el ámbito de aplicación de esta directiva y no nos hallemos ante un simple contrato de obra o un simple contrato de servicios sometidos a la directiva de contratación, el criterio distintivo, lo esencial, el elemento, la característica principal, dice el considerando 18, es que se transfiera al concesionario el riesgo operacional, la transferencia del riesgo operacional. Por consiguiente, y ahora entro con detalle en esto, a partir de ahora, en realidad yo creo que ya estaba antes, pero de manera mucho más clara ahora, porque se explicita en los considerandos 18 a 20 de la directiva y se positiviza en el artículo 5.1 de la misma. El criterio distintivo entre contrato de servicio y contrato de gestión de servicio público o concesión de servicios en la nueva terminología no es ya el de quien sea el destinatario directo e inmediato de la actividad que realiza el contratista, como durante mucho tiempo lo fue y lo declaró tanto el Consejo de Estado como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la del Estado desde luego y muchas de comunidades autónomas. De modo que antes el contrato de servicios era aquel que tenía como destinatario directo e inmediato a la administración contratante y el contrato de gestión de servicios públicos a los ciudadanos usuarios del servicio. Ahora el criterio distintivo es el de que haya o no una transferencia del riesgo operacional. Y el riesgo operacional se caracteriza como aquel riesgo que deriva de factores externos a las partes. Así lo declara el considerando 20 de la directiva. Un riesgo operacional, dice, debe derivarse de factores que escapen al control de las partes. Los riesgos vinculados, por ejemplo, a la mala gestión, a los incumplimientos del contrato por parte del operador económico, no son determinantes a efectos de la calificación como concesión, ya que tales riesgos son inherentes a cualquier contrato, tanto si es un contrato público como si es una concesión. Cuando efectivamente el riesgo deriva de un incumplimiento por el concesionario, por el contratista, de sus prestaciones, no hay ninguna duda de que lo debe asumir el contratista. Y efectivamente el hecho de que ese riesgo sea del contratista no permite calificar el contrato como concesión. Sin embargo, sí me parece relevante desde el otro punto de vista que lo que se diga es que para que un contrato sea una concesión, los riesgos que se han de transferir son los riesgos ajenos a la voluntad de las dos partes, como aquí se dice, también ajenos a la voluntad de la administración. Por consiguiente, para que un contrato sea una concesión, no es necesario que se transfiera ni total ni parcialmente el riesgo derivado de la conducta de la propia administración. En positivo, es compatible con el contrato de concesión, primero, y esto sí que es indudable, que cuando la administración modifica en el ejercicio del jus variandi el contrato, el contratista tenga derecho al restablecimiento in integrum del equilibrio económico-financiero, porque ahí el riesgo deriva de un factor que depende de la administración. Pero también, y eso es lo que quería insistir, es plenamente compatible con la calificación del contrato como concesión el que cuando la economía del contrato, el equilibrio, se altere como consecuencia de un factum principis, o sea, de una decisión de la administración contratante adoptada no en el ejercicio de las prerrogativas inherentes a su condición de administración contratante, sino en el ejercicio de prerrogativas ajenas a la relación contractual, pero que incide sobre la economía del contrato, es compatible con la calificación del contrato como concesión que en esos casos exista un derecho al restablecimiento, una vez más, in integrum del equilibrio económico-financiero. En este punto yo creo, por consiguiente, que es posible y probablemente pertinente modificar el régimen vigente. Como sabéis, en la actualidad, tanto para la concesión de obra pública, artículo 258.2b del texto refundido, como para el contrato de gestión de servicios públicos, artículo 282.4b, en los casos de factum principis, únicamente hay derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero cuando las decisiones de la administración, dice, entrañan de forma directa una ruptura sustancial de la economía del contrato. De modo que las rupturas no sustanciales son riesgo del concesionario. No es necesario a partir de ahora que en caso de factum principis, pienso yo y lo confirma la directiva, hay una parte del riesgo que sea tomada por el concesionario. Es posible, pero no es necesario. Y en un momento como el presente, en el que hay tantísimas dificultades para hacer efectivos los proyectos de colaboración público-privada por la enorme resistencia de las entidades financiadoras a financiar estos proyectos, no sería malo, pienso yo, que en la transposición que se hiciera de esta directiva se reconociera que en casos de factum principis el concesionario tiene derecho al restablecimiento del equilibrio siempre, aunque la incidencia sobre la economía del contrato no sea sustancial, aunque sea no sustancial. riesgo operativo como principio esencial de las concesiones que los diferencia del contrato de servicios. Riesgo que deriva de factores externos a las partes, esto es lo que ha de transferirse. En tercer lugar, ese riesgo, el riesgo que ha de ser objeto de transferencia, es, dice la directiva, el artículo 5.1 y el considerando 20, el riesgo que deriva de la exposición a las incertidumbres del mercado. Y en concreto, el riesgo que se ha de transferir, para que una concesión lo sea, tiene que ser bien el riesgo de demanda, bien lo que ahora se denomina riesgo de suministro, no ya el riesgo de disponibilidad, expresión esta que figuraba en los proyectos de directivas y que ha desaparecido, bien el de demanda, bien el de suministro, bien ambos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Una primera posibilidad es transferir el riesgo de demanda, o sea, que la contraprestación a la que tiene derecho el concesionario dependa de la demanda que haya de la infraestructura, dependa de si la infraestructura, el servicio o la obra se utilice más o menos. Un concesionario de autopista de peaje que cobra en función del grado de utilización de la autopista por los coches, ahí se ha transferido el riesgo de demanda, eso es indudablemente una concesión. Pero también cuando lo que se transfiere no es el riesgo de demanda, sino el riesgo de suministro. El riesgo de suministro se caracteriza por el considerando 20, el artículo 5.1 se limita a mencionarlo, como en los términos siguientes, riesgo de suministro o riesgo de oferta. Dice, debe entenderse por riesgo de oferta el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato. En particular, el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Aquí está, a mi juicio, el denominado habitualmente riesgo de disponibilidad. O sea, el riesgo de que por factores ajenos a las partes, porque si es por causa imputable al contratista, sin duda el riesgo es del contratista, lo acabamos de ver antes, por factores ajenos a la voluntad de las partes, el servicio, la obra, esté en una situación temporal, claro, de indisponibilidad o de disponibilidad parcial. Por ejemplo, y sobre esto existe una gran polémica en su día, ahora ya resuelta, cuando la Comunidad de Madrid decidió construir su célebre programa de construcción, acometer su célebre programa de construcción de 8 hospitales en régimen de concesión de obra pública, se concertaron contratos de concesión de obra pública en los que el concesionario lo que hizo fue construir el hospital y prestar los servicios denominados auxiliares, es decir, no el servicio público sanitario, que continúa siendo prestado por la administración pública, pero sí los servicios desde el de cafetería hasta el de aparcamiento, pasando por otros más vinculados a la actividad asistencial, pero distintos, el de traslado de enfermos, el de desinsectación, limpieza de climatización, limpieza de quirófanos, etcétera, etcétera. Ahí, en este contrato, el concesionario no asume riesgo de demanda, evidentemente. No va a cobrar más o menos según haya más o menos enfermos, en modo alguno. Pero sí asume riesgo de disponibilidad. Si, por la razón que sea, entra una plaga de insectos y hay que desinsectar y se supone que un laboratorio no está disponible durante 2 horas, se le impone una penalización. Y así con todos los demás, los 13 servicios que fueron los que se externalizaron en el programa de la Comunidad de Madrid. Pues bien, a mi juicio este es un riesgo de los que, conforme a la directiva, claramente es un riesgo de oferta, porque supone que la prestación del servicio no se ajusta a la demanda, no se ajusta a lo demandado. Por consiguiente, permite la calificación como concesión, cosa que en su día fue, sin embargo, muy discutible. Igualmente el caso de que, por razones ajenas al concesionario, no haya en el mercado materia prima, o lo haya en precios muy elevados, materia prima o cualquier otro elemento que necesite para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por consiguiente, para que un contrato sea una concesión, es necesario que se transfiera efectivamente al concesionario bien el riesgo de demanda, de forma que cobre en función de la utilización de la infraestructura, bien el riesgo de oferta. Cobre en función de si el suministro, si el servicio se ajusta o no a la demanda, que la infraestructura esté o no disponible, que obtenga o no las materias primas necesarias para la adecuada prestación de sus actividades, para el cumplimiento de sus prestaciones. Es irrelevante desde este punto de vista, y lo dice el considerando de la directiva, uno de los considerandos, que quien pague al concesionario sean usuarios o sea la propia administración. Da igual. Lo importante es que el monto de lo que cobra esté en función de la demanda o del suministro. Por consiguiente, se admite expresamente por la directiva el sistema habitualmente denominado de peaje en sombra, como por ejemplo la M45 y algunas otras autovías en la Comunidad de Madrid, en Murcia, etcétera. Casos en los cuales el concesionario cobra en función del número de autopistas, el número de usuarios de la autopista, el número de coches que pasa por la autopista, pero no le paga al usuario, sino que paga a la administración, se hace un conteo del número de vehículos y le paga mensualmente y luego con una regularización anual. Así lo dice expresamente el considerando 18 de la directiva. No es necesario, sin embargo, para que una concesión lo sea, que el riesgo transferido sea todo el riesgo. De modo que ha de transferirse un riesgo operacional, pero no es necesario que la transferencia sea íntegra. Lo dice expresamente el artículo 5.1 y e igualmente el considerando 19 afirma que el hecho de que el riesgo esté limitado desde el inicio no impedirá que el contrato se considere una concesión. Esto supone, a mi juicio, por ejemplo, que es posible mantener, aunque se ha debatido ya en los artículos que se han publicado sobre esta directiva de concesiones, mantener como causa de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones la figura del riesgo imprevisible. Es decir, el caso de que acontecimientos sobrevenidos e imprevisibles determinen una alteración sustancial de la economía del contrato. ¿Por qué? Porque en estos casos, primero, no cubre todos los riesgos ajenos a la actividad de las partes que inciden sobre la economía del contrato. Solamente cuando concurren los muy rigurosos requisitos establecidos por el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo para que se aplique esta figura. De tratarse de un acontecimiento realmente imprevisible, que trastoque efectivamente el equilibrio de la relación concesional, etc. Y segundo, porque en la figura del riesgo imprevisible, como sabéis, al contrario de lo que ocurre en el jus variandi, no existe un derecho del concesionario a que el equilibrio económico del contrato se restablezca en el punto anterior al acaecimiento del hecho que es riesgo imprevisible, sino que basta con que se reparta el riesgo entre la administración concedente y el concesionario. En consecuencia, no hay una transferencia total del riesgo, pero sí hay una transferencia parcial. Yo en este punto pienso que es llegado el momento, como se ha sostenido desde muchos puntos, desde muchas perspectivas, de que la ley que transponga esta directiva, acogiéndose a que hay un desarrollo mucho más extenso de la noción de transferencia de riesgo, positivice de una vez por todas el riesgo imprevisible como causa del restablecimiento del equilibrio económico-financiero. Sabéis que ahora solamente está regulado en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en los artículos 127 y 128, no en el ámbito de la legislación general. De hecho, son muchos los pliegos, los habréis visto, que cuando enumeran los casos en que procede el restablecimiento del equilibrio económico-financiero introducen el adverbio exclusivamente con la obvia finalidad de poner fin al riesgo, de impedir la apelación al riesgo imprevisible. Y la verdad es que la jurisprudencia sobre esto, aunque en principio está admitiendo, por lo menos los TSJ, hasta donde yo conozco, la viabilidad de apelar al riesgo imprevisible en contratos, en concesiones estatales y autonómicas, las locales indiscutible, pero no deja de existir un margen de incertidumbre al respecto. En muchos procedimientos judiciales que están en curso con motivo de la crisis económica y todo el tema de si esta crisis ha supuesto no un riesgo imprevisible, que es lo que están alegando sistemáticamente los concesionarios, la jurisprudencia está normalmente desestimando los contenciosos, aunque hay alguno que está en casación, pero no porque entienda que no se pueda aplicar la figura de riesgo imprevisible, sino porque entiende que esta crisis no es, de hecho, un supuesto de riesgo imprevisible. Pero, en todo caso, yo sí creo que sería bueno que cuando se transponga la directiva, al hilo de la regulación de la transferencia total o parcial del riesgo operacional al concesionario, se regule el riesgo imprevisible. En todo caso, la transferencia del riesgo ha de ser real. Lo dice el artículo 5.1 y eso supone, y son términos muy expresivos, que ha de haber, dice, una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. Esto es, que no esté garantizado que el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes. Bien, todo esto en cuanto a la figura del riesgo operacional como elemento esencial de las concesiones, que es en donde yo creo que va a estar el caballo de batalla, primero en la transposición y luego en la elaboración de los pliegos, porque cuando se trata de financiar una gran infraestructura, el elemento fundamental es que haya financiación externa, financiación bancaria, y los bancos, la comunidad bancaria, a lo que atiende es a lo que ellos llaman matriz de distribución de riesgos entre administración concedente y concesionario, y solo en la medida en que haya riesgos muy relevantes que no sean asumidos por el concesionario, cabe la posibilidad de financiar, o por lo menos de financiar en términos económicamente viables. En relación con ello, un elemento fundamental y que genera dudas serias a la vista de la afirmación que vais a ver contenida en el considerando 19 de la directiva de concesiones y que ya ha dado lugar a diversos debates, es la famosa figura de la RPA, esta llamada responsabilidad patrimonial de la Administración. Sabéis que en todas las concesiones de obra pública y contratos de gestión de servicio público, artículos en la actualidad 271.1 y 288 del texto refundido, cuando se extingue, cuando se resuelve la concesión, es decir, en todos los supuestos de extinción anticipada, revierten los activos afectos a la Administración concedente. Y la Administración tiene obligación, simplificando, de pagar al concesionario la parte no amortizada de los activos que revierten. Y ello cualquiera que sea la causa que ha dado lugar a la resolución de la concesión, incluso cuando es imputable al concesionario. Es verdad que en este caso, a su vez, el concesionario verá cómo se le ejecuta la garantía definitiva y, en la medida en que los daños y perjuicios excedan del importe de la misma, existirá un derecho de crédito de la Administración concedente por el exceso contra el concesionario, con lo cual habrá un crédito del concesionario al pago de la RPA contra la Administración y un contracrédito de la Administración al cobro de daños y perjuicios, que podrían en teoría ser objeto de compensación si es que no ocurriera, como siempre ocurre, que el derecho al cobro de la RPA estuviera pignorado en favor de las entidades financieras. Pero esta es una especialidad y una singularidad de verdad del modelo concesional español. Esto no existe fuera. Y de hecho es el motivo por el cual, y así se entiende generalizadamente, el modelo concesional español ha tenido tanto éxito y por lo que las empresas concesionales españolas son tan potentes, y de hecho son las primeras del mundo, claramente. Porque tienen y han tenido siempre el respaldo de la RPA, cualquiera que sea la suerte de la concesión. Y como de hecho el modelo de disposición de amortización del crédito, de la financiación bancaria, está ajustado íntegramente al modelo en que se va depreciando el activo, lo que cobraría el concesionario y que ha cedido al banco, a las entidades financiadoras en concepto de RPA, siempre es igual o mayor que el saldo vivo pendiente de amortizar de la deuda financiera, con lo cual el riesgo realmente es nulo. Bueno, entonces, ¿es compatible con esta exigencia de transferencia del riesgo operacional este régimen de la RPA? Pues se ha planteado el debate y se ha planteado en términos muy serios, porque mirad lo que dice el considerando 19 de la directiva. Dice así, y hablando de que se puede limitar el riesgo, dice, el contrato es una concesión, dice, cuando se limita el riesgo operacional mediante regímenes contractuales que prevean una concesión parcial, incluida la compensación en caso de adelantarse la caducidad, resolución, de la concesión por motivos atribuibles al poder o entidad adjudicadora o por causa de fuerza mayor. Entonces, es verdad que esto es un expositivo, no es la parte, no está en el articulado, pero es verdad que dice que es compatible la RPA con la calificación de un contrato como concesión cuando hay una compensación parcial, no dice total. Y dice, incluido el caso de la compensación en caso de extinción anticipada, pero solo imputable a la Administración, casos de rescate, por ejemplo, o imputable a fuerza mayor, y no por causa imputable al contratista. Y es que efectivamente hay una visión en el ámbito de la Comisión Europea, según que se ve sobre todo en las decisiones de Eurostat sobre los proyectos españoles, según la cual la figura esta de la RPA, que se aplica siempre y en todo caso, incluso cuando la extinción es imputable al concesionario, limita considerablemente el riesgo, porque hay una cantidad fija que en todo caso se va a cobrar. De modo que planteo el tema, que yo creo que por ahora no tiene solución, de la medida en la que la mayor singularidad en cuanto al fondo del régimen concesional español, que era la RPA, puede ponerse en entredicho a la vista de esta nueva regulación. En cuanto a lo demás, aludo brevísimamente a los dos temas fundamentales de la directiva en materia de concesiones. Uno, el procedimiento de adjudicación. Mirad, uno de los considerandos, el 68, pone de relieve que hay que atribuir a cada poder adjudicador flexibilidad para diseñar el procedimiento de adjudicación de las concesiones. Y explica que la práctica ha demostrado que cuando hay procedimiento negociado o incluso diálogo competitivo, hay mayor tendencia a que entren entidades extranjeras, a que se respete en mayor medida la libertad de establecimiento. Y efectivamente, fijaos cómo está redactado el artículo 31, simplemente lo menciono, de la directiva. El artículo 31 dice: el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, no los Estados miembros, tendrá libertad de organizar el procedimiento conducente a la elección del concesionario. Es verdad que luego hay normas imperativas, publicidad del anuncio de licitación, plazos mínimos para presentar ofertas, pero en principio quien diseña el procedimiento no son cada poder adjudicador, no los Estados miembros. Yo creo que Podemos, en el Reino de España, puede ciertamente imponer a los poderes adjudicadores la obligación de elaborar, pues eso, instrucciones sobre cuál es el procedimiento que seguirán, por analogía con las instrucciones de contratación que tienen ahora mismo las entidades del sector público, no administración pública. Pero yo creo que aquí la voluntad es la de que cada poder adjudicador diseñe, incluso ad hoc, caso por caso, el procedimiento de adjudicación, basándose en el negociado, como se dice en el considerando 68, en términos que permitan obtener una mayor calidad por una prestación más favorable. Y por último, en cuanto a la directiva de concesiones, como antes decía, se entra en la regulación de la duración de las concesiones, porque se parte de la base de que una duración muy amplia limita la concurrencia. Entonces, la Comisión Europea de siempre, pero ahora lo ha logrado imponer en esta directiva, es contraria a concesiones muy prolongadas. Entonces, lo que dice ahora mismo el artículo 18 es que la duración se establecerá en atención a la obra o el servicio, por supuesto, pero que siempre que la duración sea superior a 5 años, plazo muy, muy corto para nuestros estándares habituales de concesiones de obras y de servicios, habrá de justificarse que el exceso sobre 5 años es necesario para que el concesionario pueda amortizar la inversión y los costes en los que haya incurrido, más una rentabilidad, un rendimiento. Aquí el tema será, claro, cuál es el rendimiento que se juzga razonable, y la experiencia que estamos viviendo ahora en un sector distinto, pero muy relevante, el de las energías renovables, y todo el problema de cuál es la rentabilidad razonable, hace presagiar largos debates sobre cuál es el rendimiento mínimo que ha de garantizarse vía establecimiento de un plazo para que no se vulnere, el rendimiento máximo, perdón, que ha de garantizarse para que no se vulnere la directiva. En cuanto a la directiva de contratación, voy a ser mucho más breve, destacando solamente 3 o 4 modificaciones muy relevantes, porque sé que los ponentes posteriores van a detenerse en las mismas. En materia de procedimiento, en primer lugar, la nueva directiva, la directiva 2014-24, la relativa a la contratación pública, no a las concesiones, por una parte, flexibiliza, o sea, incrementa el número de supuestos en los que cabe la utilización del procedimiento negociado. Aunque es verdad que parece que los procedimientos abierto o restringido son mucho más intuitivos de la igualdad de los licitadores y protegen en mayor medida la transparencia, en los considerandos de la directiva se justifica que, al menos para ciertos supuestos, es conveniente negociar. Y, en consecuencia, se incrementa el número de supuestos en los que cabe el procedimiento negociado, artículo 26.3. Y se crea un nuevo procedimiento, hasta ahora inexistente, que se denomina Asociación para la Innovación. Asociación para la Innovación, artículos 26.3 y, sobre todo, 31. Es un procedimiento raro, me permito calificarlo así. La Asociación para la Innovación está pensada para los casos en los cuales en el mercado no hay solución, en los productos y servicios disponibles en el mercado no hay ninguno que satisfaga las necesidades de la entidad contratante. Entonces, para diseñar el producto o el servicio que satisfaga tal necesidad, y para luego, una vez diseñado, poder adquirir directamente el bien o recibir el servicio sin necesidad de un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva, se ha diseñado esta figura, la denominada Asociación para la Innovación, que, como veis, así lo entiendo yo, es, aunque está regulada en sede de procedimientos de adjudicación, es a la vez un procedimiento de adjudicación también diseñado ad hoc y que está inspirado en el negociado, así se dice en los considerandos, es a la vez un procedimiento para seleccionar al socio o socios, porque aquí puede haber varios adjudicatarios a la vez, un procedimiento y una regulación de la estructura que posteriormente va a ejecutar el contrato. Es como si fuera una sociedad de economía mixta, para entendernos, aunque no tiene nada que ver, porque no sabemos si se va a personificar o no. Aquí se habla de Asociación para la Innovación, cada Estado miembro podrá personificarla o no. Pero se regula en concreto el régimen, bueno, en concreto en general, el régimen de esta Asociación para la Innovación. Entonces, la idea es que la Administración, conjuntamente con él o los adjudicatarios, diseña el producto o servicio que se necesita y esa asociación posteriormente lo fabrica o lo produce, lo presta sin necesidad de un nuevo procedimiento de concurrencia. Segunda gran novedad, se positiviza el régimen de modificación de los contratos que hasta ahora era fruto, en el ámbito europeo, fruto de la jurisprudencia y que entre nosotros ya, por supuesto, está positivizado desde la Ley de Economía Sostenible. Alguna de las intervenciones posteriores se va a referir en detalle a esto y, por consiguiente, basta con mencionarla. Una tercera reforma que creo que es muy relevante. Al regular la modificación de los contratos se incluye las modificaciones subjetivas, ¿no? Hasta ahora, en nuestro ordenamiento, hay que seguir procedimientos de publicidad y concurrencia, los que en cada caso existan, para adjudicar el contrato. Pero una vez adjudicado, siempre que concurra los requisitos establecidos normativamente, ejecución del 20% del presupuesto o transcurso de una quinta parte del plazo de duración, el contrato se puede ceder, se puede transmitir con autorización administrativa, en escritura pública, siempre que el concesionario reúna requisitos, pero es cedible, es un activo del concesionario que, como todos los demás activos, normalmente es susceptible de tráfico jurídico, aunque con intervención administrativa, siendo muy debatido si la autorización es discrecional o reglada. Pues bien, la nueva regulación, artículo 72 de la Directiva sobre Contratación, únicamente permite cambiar la figura del contratista en casos tasados. Uno, cuando en el propio pliego, en los propios documentos contractuales, haya una cláusula de revisión inequívoca que lo permita. Pero para mí esto significa, no bastaría con que en los pliegos se diga que conforme al artículo 100, el que sea, del texto de la ley que sea, cabe la cesión en las condiciones que ahí se establezcan. Yo creo que esto no satisface en modo alguno las exigencias de la directiva. Tendría que ser un supuesto específico. En el caso de que haya incurrido en pérdidas hasta un determinado porcentaje o que, no sé, identificar en concreto supuestos específicos que permitan el cambio de concesionario. Ahí sí, porque desde el principio se sabe que ese cambio es posible. Y luego, al margen de ese caso, fijaos, solamente cabe la sucesión total o parcial, por cierto, también parcial, solamente en parte del contrato, del contratista, dice, a raíz de una reestructuración empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia por otro operador económico que cumpla los criterios de selección cualitativos establecidos inicialmente. Es decir, cuando la persona jurídica contratista sea objeto de fusión, adquisición, la persona contratista, no el contrato como activo, sino las acciones representativas de su capital. Fusión, adquisición, bueno, absorción, insolvencia, cualquiera de las modificaciones estructurales, que es la terminología que emplea nuestra legislación de sociedades de capital. Yo creo que esto es una diferencia muy, muy importante en la práctica, porque desaparece sencillamente la posibilidad de cesión de los contratos simplemente. Cuando, como ocurre en los grandes proyectos de infraestructuras, el concesionario es una sociedad de propósito único, de propósito específico, que se constituye ad hoc para la ejecución del contrato y cuyo único activo es, en consecuencia, la concesión, yo creo que habrá de tenerse cuidado en que, en este caso, la compra del 100% de las acciones representativas del capital no se haga con la finalidad de eludir esta prohibición general. Porque ahí se confunde la compra de la empresa con la compra del contrato, porque el único activo de la empresa es el contrato. Y consciente de esta posibilidad, este mismo artículo 72 dispone expresamente que cabrá la sucesión del contratista en el caso indicado, siempre que ello, dice, no tenga por objeto eludir la aplicación de la presente directiva. En fin, son estos, entre otros muchos, los cambios fundamentales que se establecen. Como veis, puse de relieve al principio la enorme ambición de las nuevas directivas en materia de contratación pública. Basta con poner de relieve estos ejemplos de, entre otros muchos, que podrían espigarse para acreditar la veracidad de tal afirmación. Por consiguiente, pienso yo que el legislador español tiene ante sí un reto de enorme complejidad en lo formal y en lo sustancial, y un reto para el cual tampoco hay demasiado plazo. Y ojalá que cuando llegue la quinta generación de directivas en materia de contratación, que va a llegar indudablemente, y más pronto que tarde con seguridad, y hagamos un balance de lo que fue el proceso de transposición de las directivas de la cuarta generación de estas, pues el balance sea más favorable que ese balance mixto de luces y sombras que puse de relieve anteriormente y que es aplicable a la transposición de las directrices anteriores. A poner de relieve tal circunstancia de destacar algunos de los retos principales que habrán de ser superados por el legislador español para hacer realidad este deseo, se han dirigido estas palabras que con ello, señores y señoras, tocan a su fin. Nada más, muchas gracias.
Gracias, profesor Lavilla, por su clara exposición. Él ahora mismo está dedicado a otros menesteres, pero sigue siendo profesor porque tiene esa capacidad de hacer sencillo lo que es muy complejo, como evidentemente es todo lo relativo a la materia de contratación. Tenemos todavía unos minutos para formular alguna pregunta, si ustedes quieren, al ponente. Como digo, si alguien tiene alguna duda o quiere trasladar algo al público, este es el momento. Todo clarísimo. ¿Cómo? ¿No hay preguntas? Ahí hay una.
Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es relacionada con la directiva de concesiones. Quise entender en la exposición que has hecho que en esta nueva directiva el riesgo operacional, salvo que se pacte, digamos, porque bueno, podía ser un riesgo, digamos, que se acuerde por la voluntad de las partes, etcétera, etcétera, el reparto de ese riesgo, pero sino que el riesgo operacional se acentúa más hacia el contratista, digamos, o sea, asume más riesgo, en definitiva, respecto a la legislación actual. Y ahí quise entender que se sigue excluyendo en aquellos casos en que se producen modificaciones, bueno, a partir del tema del factum principis, que existan modificaciones normativas, por ejemplo, que introduce la propia administración pública. Bien, pero, y aquí viene mi pregunta, claro, las modificaciones normativas las puede introducir la administración pública contratante u otra administración distinta. O sea, pues un ejemplo típico, contrato de gestión de servicios de tratamiento de residuos que contrata una administración local y que la administración, ya no la estatal, sino la administración de la Unión Europea, modifica la normativa ambiental, con lo cual de ahí se deriva pues la necesidad de, bueno, pues sellado de vertedero, cambio de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta, por concretar, sería esta. O sea, ¿el asumir ese riesgo llegará al punto de que si se produce una modificación no querida, no pretendida por la administración contratante, ese riesgo tenga que ser asumido por el contratista o podrá invocar en ese caso el factum principis también? Gracias.
Pues mira, vamos a distinguir la situación actual, que es más que discutible, y lo que pudiera ser la situación resultante de la transposición de la directiva. En la actualidad, efectivamente, hay un largo debate sobre si la figura del factum principis opera solo cuando quien adopta la decisión es la administración contratante o es cualquier otra. Largo debate. El artículo, por coger el de servicios públicos, pero bueno, son los dos iguales, en 282.4b del texto refundido, dice, cuando actuaciones de la administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. Yo la verdad que creo, y así lo he sostenido veces, no como abogado, como abogado suelo sostener lo contrario, pero objetivamente creo que es así. Creo que esta la administración es la contratante. Lo creo por dos motivos. Primero, porque tú fíjate que esta letra B del 282.4 y es lo mismo para la concesión de obra pública por el artículo 258. Esta letra B viene justo después de la A. Y la A dice así. Estamos hablando de los casos en que procede el restablecimiento del equilibrio. La A dice, cuando la administración, la misma expresión, modifique, por razones de interés público, las características del contrato. En la letra A, la administración no hay duda de que es la contratante, porque es la única que disfruta del jus variandi. Entonces, parece razonable que, utilizándose la misma expresión, la administración, en dos letras sucesivas, el significado que haya de dar ambas expresiones sea el mismo. Y por otra parte, y en segundo lugar, porque desde el punto de vista teleológico, lo que aquí se pretende en la letra A, jus variandi, en la letra B, factum principis, es que la administración responda de lo que está en su mano. si decide modificar directamente las cláusulas del contrato, letra A, si adopta decisiones al margen de su condición de administración por contratante pero que inciden en la economía contractual, letra B. Una directiva, un reglamento de la Comisión Europea, una orden del Ministerio de Economía como la que ha modificado el régimen de contabilidad de las concesionarias, que efectivamente ha planteado frontalmente este tema en todas las concesiones autonómicas y locales, es absolutamente ajena a la administración autonómica o local concedente, igual de ajena que si de repente suben los tipos de interés enormemente y se encarece la financiación, igual de ajena. Entonces, yo creo que la verdad creo que en la actualidad es la administración contratante. Dicho esto, la jurisprudencia efectivamente ha sostenido posiciones contradictorias. Hay, no obstante, una sentencia, que es la que siempre invoca el abogado, siempre invoca la administración, del Supremo, que yo creo que es de 16 de, es de 2011, creo que es de 16 de mayo, fíjate, pero bueno, si tienes interés te la mando, o a la salida me das, que argumentando en esta línea dice y parece establecer una posición frontal, y porque se plantea frontalmente el tema, dice que el factum principis opera solo cuando quien adopta la decisión es la contratante y no las demás. Pero bueno, ¿cómo queda con la nueva directiva? Yo creo que hay un argumento adicional en esta misma línea. Desde luego está el argumento general que tú planteabas, la idea general de que han de transferirse riesgos, etcétera. Pero es que fíjate además que el considerando el 20 de la directiva de concesiones empieza así: un riesgo operacional, y en principio el riesgo operacional es el que tiene que transmitirse, debe derivarse de factores que escapan al control de las partes. Cuando se adopta una decisión por una administración distinta de la contratante, no es la parte. Entonces, de aquí lo que se infiere es que no obsta a la calificación como concesión que la administración asuma el riesgo derivado de sus decisiones, porque es parte contratante. Pero cuando escapa al control de las partes, o sea, cuando la decisión la adopta otra administración, en principio debe transferirse. Por consiguiente, yo creo que en principio no cabe ir al factum principis. Lo que yo creo que sí cabe, y es lo que se utiliza habitualmente, bueno, se puede utilizar frente a la administración, es en ejemplos como el que tú has puesto, sobre todo en relaciones contractuales de larguísima duración, como son las concesiones de las grandes infraestructuras, ir a la figura del riesgo imprevisible. Ahí sí. Factum principis yo diría que es mucho más discutible. Riesgo imprevisible, sí. De todas maneras, tenemos el obstáculo que yo, de hecho, he sugerido en alguna ocasión por escrito alguna modificación, y no es un momento inadecuado la transposición de esta directiva el momento de afrontarlo. Tenemos el obstáculo de la cláusula de progreso, del artículo 247.4, que es verdad que está solo para concesiones de obra pública, no de servicio público, aunque los pliegos la meten muchas veces también para servicio público. Tú fíjate el 247.4 del texto refundido. Dice: el concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que en cada momento y según el progreso de la ciencia disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. A mí me parece, y yo diría que esa es la interpretación normal, que la imposición al concesionario de obra, específicamente en la ley, de esta obligación solamente puede tener por finalidad la de excluir el restablecimiento del equilibrio económico-financiero en estos casos. Entonces, yo creo que, salvo que haya riesgo imprevisible, o sea, que realmente fuera imprevisible desde todos los puntos de vista, me parece difícil que en estas materias concretas, técnica, medioambiental, accesibilidad y eliminación de barreras y seguridad a los usuarios, un cambio normativo no tenga que ser asumido íntegramente por el usuario, por el concesionario. Pero dicho esto, sí que hay propuestas de limitar el ámbito de esta regla. Yo comparto esto porque fue público. En la de los hospitales que antes mencioné, cuando la Comunidad de Madrid licitó 8 concesiones de obra pública en que se aplicaba esta cláusula de progreso y estaba puesta en el pliego, y además en el pliego ahí se decía que no habrá lugar a indemnización por ningún tipo, o sea, al restablecimiento del equilibrio por ningún tipo de tal, muchas grandes empresas, sobre todo francesas, que estudiaron en serio entrar en el proceso, no entraron exclusivamente por la cláusula de progreso, porque decían que era imposible en un hospital, imagínate, saber en 30 años los cambios que puede haber y el coste económico, que si lo tenían que asumir ellos no podían garantizar la viabilidad financiera de la operación. Con lo cual, bueno, yo no sería muy optimista en todo esto.
¿Tenemos otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, hacemos un descanso de 15 minutos y reanudamos luego la sesión. Muchas gracias.